Angle Editorial ha publicado recientemente La Barcelona de Sardà, la Càbala y la construcció de l'Eixample, en el qual se desarrolla la hipótesis que Ildefons Sardà, el ingeniero que diseñó el proyecto urbanístico más importante y emblemático de la ciudad, basó su creación en la mística judía, y la ordenación del Eixample o ensanche de Barcelona está dispuesto y fundamentado en el árbol de la vida de la Càbala. Entrevistamos al catedrático en Historia Francesc Xavier Hernández Cardona, uno de los coautores, junto con Mar Hernández Pongelupi. Buenos días, Xavier. Esta pregunta es obligada. ¿Cómo se llegó a la conclusión de que Ildefons Sardà construyó la Eixample de Barcelona en base a la mística judía, a la cábala judía?
Mire, yo soy historiador y soy historiador generalista, muy interesado por todo lo que es la evolución de las ciudades y la didáctica de la ciudad. Y desde hacía bastantes años que me dedico parcialmente al estudio de Barcelona y estaba bastante obsesionado con los orígenes del ensanche de Barcelona y qué ideas había tenido Cerdà al respecto. Y durante 10 años he estado considerando sobre todo la idea de que el Eixample se correspondía de manera prácticamente mimética con el cadastro romano, ¿eh? Es decir, que seguía las líneas pues de la urbanización romana. Y esto estuve mucho tiempo, y al final no me cuadraba el tema. Entonces pasé a otras hipótesis, y entre otras hipótesis también surgió pues la idea de, bueno, igual que otras ciudades del 18-19 en América, el caso de Washington pues es uno de ellos, que habían tenido pues elementos masónicos que habían influido en el diseño de su urbanismo, pues también empecé a considerar esta hipótesis. Y a partir de ahí nos salían todo lo que era elementos emblemáticos, compases, escuadras, geometría que pudiera recordar los elementos emblemáticos masónicos. Salió alguna cosa, pero no era sólido. Hasta que un día, precisamente estaba con Mar. Mar es la coautora, que es mi hija, digamos, ¿no? Y es ha estudiado también en la Universidad de Barcelona simbolismo a partir del arte. Pues bueno, surgió la posibilidad esta, ¿no? Estaba dibujando el árbol de la vida y me confirmó que realmente pues podíamos avanzar por ahí. Y bueno, y la hipótesis de formular el árbol de la vida, que me cuadraba bastante en un 60% de las rayas, pues fue una gran noticia para mí. Fue uno de los días más felices de la vida, porque cuando se juntan los contactos y se abre la luz, pues es muy importante. De ahí salió pues este libro. Es el producto de bastantes años de considerar, investigar sobre el urbanismo de Barcelona.
Cada sefirot de este árbol de la vida se corresponde con un punto importante de la ciudad condal. Es decir, por ejemplo, si no me equivoco, la sabiduría correspondería a la plaza Francesc Macià, por ejemplo.
Sí, los diferentes puntos que son los árboles, los sefirot, que son los extremos o los puntos neurálgicos de lo que sería el árbol de la vida, en buena parte se corresponden con elementos significativos de la ciudad, que sean plazas o sean puntos emblemáticos, ¿eh? Pero también los caminos del árbol de la vida también se corresponden con elementos importantes del árbol sefirótico. Es decir, que tenemos un porcentaje de coincidencia bastante a considerar. Es decir, que ya no es una simple cábala, por decirlo de esta manera, entre lo que sería los elementos relevantes de la ciudad, los caminos y la intersección. Bueno, es que también vas mirando los puntos de intersección y te coinciden con cosas increíbles, ¿no? Como la misma sinagoga mayor que hubo pues en Barcelona, en la plaza San Jaume, debajo de lo que es el actual Palau de la Generalitat, o el Sinc Dorus, que es la entrada de la Diagonal, o la misma Sagrada Familia, que está en medio del camino 12, si no recuerdo mal, a medio camino entre la Belleza y la Misericordia, ¿no? Es decir, hay toda una serie de elementos que algunos no los podía prever Cerdà, sino que posteriormente otra gente, digamos, que debería estar en noticia de esta propuesta, pues fue construyendo elementos emblemáticos o simbólicos en sitios emblemáticos o simbólicos previstos en el árbol sefirótico de Cerdá, ¿no? El de la universidad, por ejemplo, ¿no? Que se corresponde con el sefirot da'at, que es conocimiento, que más adecuado que construir la universidad en ese punto, ¿no? Es decir, hay toda una serie de coincidencias que yo creo pues que no son coincidencias, ¿no? Sino que deben que responden a una planificación, porque este hombre tenía muy en cuenta pues todos los elementos simbólicos. Es decir, él era masón, la masonería, por lo que yo sé, da mucha importancia a todos los elementos simbólicos, y como la masonería también pues se inspira en parte en lo que serían las religiones orientales y les da mucha importancia, pues el judaísmo también está en la base, ¿no? De tal manera que bueno, se ha llegado a sospechar o a considerar que entre pues los masones, además, ya no solamente estaban incluidos, sino que algunos pues podían haber sido o criptojudíos o judaizantes, o estar muy en relación con este mundo.
¿Y tu opinión personal, qué crees? ¿Que Ildefons Cerdà era más bien un simpatizante, era un criptojudío, o simplemente se interesó en ese aspecto para construir
Es un personaje muy raro, muy extraño para mí, ¿no? Es un genio, ¿no? Puede ser cualquier cosa. No tengo elementos suficientes como para emitir un juicio, ¿no? Pero no me extrañaría cualquier cosa. Yo creo que él conocía muy bien de todo, ¿no? Y por tanto conocía muy bien, entiendo que también, toda la historia de relación de Cataluña. Él era una persona profundamente nacionalista. Piensa que promulgó, ¿no? Como se dice, proclamó el Estado catalán en 1873 desde el balcón de la Plaza San Jaime, y conocía muy bien la relación de Cataluña con su pasado judío, ¿no? Sea por esta vía, sea por la vía masónica, sea por la vía del interés, sea porque era cabalista, digamos, ¿no? Que podía serlo, fuese o no judío, porque la cábala, digamos, trasciende lo que sería estrictamente la religión, pues bueno, lo cierto es que creo, bueno, lo cierto, la hipótesis que tengo es que él, entre las diversas herencias que considera culturales, porque también considera mucho pues la herencia romana o la de los ingenieros militares, o las aportaciones que se hacen desde la ciencia, desde la ingeniería, pues también tuvo en cuenta pues la cábala, con toda la carga que esto tiene pues de misticismo judío que hay detrás, ¿no?
La distancia entre cada manzana de casas también guarda una relación especial, ¿verdad?
Bueno, esta es otra de los elementos que también estuvimos considerando, ¿no? Es decir, los arquitectos, que son los que más se han preocupado por el urbanismo de Barcelona, sin tener en cuenta pues estos aspectos, digamos, simbólicos, pues porque a ellos no les interesan, tenían muy diversas hipótesis sobre por qué diablos, digamos, entre manzana y manzana había una distancia de 133 metros. En esa época ya hay el sistema de metro decimal, o 133,3, digamos, según las versiones. Hay quien dice que son 133 y otros 133,3. No lo he acabado de que no me queda claro cuál de las dos es la versión original, porque en fin, Cerdá, en los planos, yo diría que opta por el 133. Bueno, en cualquier caso, ¿por qué esa cifra tan caprichosa, no?
Sí.
Bueno, podría ser esa, como podría ser cualquier otra, ¿eh? Arquitectos como Solà Morales, en su día, pues calcularon la distancia que había entre los diferentes baluartes y la media que les daba la esta, pero intentamos aventurar una hipótesis mucho más sencilla, ¿no? Que es, pues, creo que es el canto gradual del rey David, del Salmo 133, que es que bueno es que todos los hermanos vivan en armonía. Es una exaltación, pues, a la vida urbana, teniendo en cuenta que en la masonería también se utiliza la Biblia, no la Vulgata, sino la Biblia, digamos, Biblia, digamos,
¿sí?
Que algunos de los juramentos o de los ritos iniciáticos se hacen precisamente jurando sobre la Biblia, sobre el 133, el Salmo 133, pues pensamos que esa distancia pues también tenía un carácter simbólico, ¿no? Que era una exaltación a la vida urbana y a lo bien que se vive en las ciudades, y lo bueno que es vivir juntos en la ciudad.
Desde luego, esta obra es muy reveladora, en cuanto a que creo que es una hipótesis que nunca se había barajado, y es eso, ¿no?, lo que ofrece este libro de innovador, según mi opinión. Pero también creo que eso es importante, este libro, para la ciudad de Barcelona, ¿no? O sea, es algo que los barceloneses tendríamos que tener en cuenta.
Bueno, si me permites, yo creo que va a ser muy importante. La gente todavía, claro, ha aparecido este libro de la nada, ¿no? La gente no tiene idea demasiado de lo que es la cábala. Cerdá es un personaje que no es considerado. Como alguna gente opina, Barcelona no es una ciudad precisamente proclive a lo que es la cultura judía, a pesar de que el patrimonio judío en Barcelona es impresionante, ¿eh? No solo porque ya te cuenta con un cementerio pues de los más importantes que se ha podido excavar y recuperar, que tiene un call pues que todavía conserva el sabor de su pasado, porque ha sido también la cuna de la cábala y de grandes sabios como Bonastruc de Porta, que bueno, se atribuye a Gerona, pero de hecho está, y Salmón Benadret, pero que de hecho está, Bonastruc de Porta está radicado también en Barcelona. Es decir, Barcelona es importante dentro de la cultura judía medieval, y el componente judío es importantísimo en la construcción cultural y nacional de Cataluña, y el que este elemento yo creo que puede ser muy importante, no solo para recuperar y reconsiderar el papel como la gran ciudad judía de Occidente que es Barcelona, sino que esto persistió en el tiempo, ¿eh? En algunas ocasiones en el siglo XIX la denominaban la Nueva Jerusalén, por algo sería, ¿no? Y también el hecho de que, bueno, de que podamos exhibir una ciudad que ha sido diseñada en base al misticismo judío de la cábala o inspirada en la cábala, no es un atributo que cualquier ciudad de Occidente pueda exhibir, ¿no? Por tanto, es un elemento muy importante que creo que contribuirá a fomentar la comprensión y la relación de Cataluña con el entorno judío en general.
¿Qué nos podrías comentar en cuanto al diseño del libro?
En cuanto al diseño, como decía Marc, hemos colaborado en muchos libros, es decir, muchos materiales y exposiciones, porque hace esculturas y dibujos, con Guille, con mi hijo también, que hace dibujos, bueno, fondos de películas y cosas de este tipo. Sobre todo trabajamos con materiales muy tecnológicos. Hemos buscado una estética que recuerde un poco el siglo XIX, ¿no? Como vemos nosotros el siglo XIX. Y ya que no podíamos hacer ningún artículo científico, digamos, serio, entre comillas, porque no teníamos fuentes suficientes, sí que nos veíamos en la obligación de avanzar la hipótesis, porque si alguien en el futuro pues puede seguir continuando avanzando sobre este tema, no reservarnos este conocimiento, este posible descubrimiento. Y hemos optado por hacer un libro bonito, ¿no? Y en ese libro bonito pues hemos cogido la estética del steampunk, y bueno, y como nos ha gustado ir a ver también cosas de Julio Verne a Nantes y la isla de Machine de Lille de Nantes, pues hemos optado por esta opción.
Os damos las gracias porque ha sido una entrevista fascinante, el libro es igualmente fascinante, y os deseamos mucho éxito y que ojalá esta hipótesis pueda continuar desarrollándose.
Pues muchas gracias a los amigos y a las amigas de Radio Sefarad, y mucha suerte para todos.
Gracias, Xavier, muchas gracias.